Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos con mucho afecto de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos en el equipo de trabajo que hace posible esta producción de cada día. Hoy nuestro saludo va muy en especial para todos aquellos que le echan ganas y festejan estos últimos días del año en el calorcito del recogimiento y del convivio familiar. Y también vaya para aquellos que van en el camino, en el viaje de costumbre a visitar a los suyos, que estén en el terruño o donde quiera que se encuentren separados por la distancia, que pasen muy felices días de fiesta. Hoy en Línea Abierta presentamos un reporte de un trascendental encuentro de gente del movimiento laboral en Tijuana que dio origen a un sindicato independiente de jornaleros y jornaleras de México. Esto tuvo lugar hace justamente un mes, el 28 de noviembre próximo pasado. La formación de este sindicato, con directiva de trabajadores auténticos, algunos de ellos mixteco o triqui hablantes del Valle de San Quintín y de otras regiones de la República, esta formación fue saludada como histórica, como muy singular en la historia de luchas por los derechos del trabajador mexicano. El sindicato es impulsado por miembros directivos de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal del Valle de San Quintín. De esta alianza les hablaré un poquito más adelante. Dos de los fundadores de la alianza, el dirigente mixteco Fidel Sánchez y el líder triqui Juan Hernández López, también llamado Juanito, se mostraron henchidos de alegría al saludar a los cientos de participantes.
Estamos cumpliendo con el sueño de más de 5 millones de jornaleros del país de tener un sindicato propio donde la directiva sea los propios jornaleros.
Y así tomamos la decisión de luchar junto con cada uno de ustedes. Y logramos, porque hoy se va a construir un sindicato de jornaleros y jornaleras. No más sindicato charros que existe en el Valle de San Quintín.
Esos fueron Fidel Sánchez y fue Juanito. Este encuentro le da constitución organizada al dicho Sindicato Nacional de Jornaleros, aunque el registro oficial ante la Dirección Federal de Registros y ante la Secretaría Federal del Trabajo aún sigue en trámite. Se espera una respuesta de las autoridades a más tardar para mediados del próximo mes y pues todos esperan que la respuesta sea satisfactoria. Una vez conseguido el registro, los organizadores gremiales podrán obtener reconocimiento oficial a los contratos colectivos que gestionen con los empresarios agrícolas de esta y otras regiones del país. Contratos que muchas veces se encuentran hoy bajo el control de sindicatos alineados con el partido político que gobernó México por décadas y, según observadores, contratos que sirven para proteger al sector patronal de intentos por negociar salarios y prestaciones de manera colectiva. Como recordamos, la situación de extrema pobreza y explotación que sufren los jornaleros de esta región fronteriza saltó a la prominencia internacional cuando en marzo pasado miles, decenas de miles, de hecho, de pescadores de las moras y de las verduras de exportación se declararon en paro de labores. A esta huelga siguieron choques entre policías antimotines y manifestantes que resultaron en varios detenidos y encarcelados, y semanas de negociación con líderes patronales y funcionarios estatales y federales de dependencias del trabajo, de las agencias del trabajo. Durante el verano, los trabajadores agrupados en la alianza lograron llegar a un arreglo con el gobierno federal, por el cual las autoridades se comprometieron a extender ciertas prestaciones sociales a los trabajadores de la región, entre ellas el derecho a los servicios del seguro social, o sea, a la atención médica pública. Sin embargo, para los gestores de la parte trabajadora, la cuestión de los salarios mínimos, una cuestión fundamental para el jornalero, quedó todavía sin respuesta satisfactoria. Y más recientemente, un grupo de residentes de la región de Baja California hizo noticia al anunciar en la Ciudad de México la formación de un nuevo sindicato de jornaleros al amparo de las autoridades del Distrito Federal, gremio que fue de inmediato desconocido como no auténtico por los líderes de la Alianza de San Quintín. Es pues en este contexto que se celebró el encuentro de Tijuana en el local de los trabajadores telefonistas que prestaron sus instalaciones para la realización de este evento de colegas suyos, compañeros del movimiento suyos. Nuestro colega corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, cubrió el suceso y nos envió grabaciones de los discursos y de las entrevistas con importantes participantes. Oigamos de entrada parte del discurso del dirigente mixteco Fidel Sánchez Gabriel, voz y cofundador de la Alianza de Trabajadores de ese valle. Sánchez dijo: San Quintín se ha convertido en una esperanza más para el resto de los jornaleros de México y del mundo. Oigamos.
Somos jornaleros, pero entendemos perfectamente bien de que la injusticia social se encuentra en todos los sectores y sobre todo ante las reformas estructurales de este presidente que tenemos en nuestro país. Este golpe que viene dando este presidente es un golpe fatal para todos los sectores que hemos podido abrir los ojos, que hemos despertado. Si en el Valle de San Quintín los jornaleros agrícolas tuvimos ese valor de salir debajo de la mesa y ponernos sobre la mesa, de salir de la sombra y ponernos a la luz del mundo. San Quintín, Baja California, se ha convertido una esperanza más para el resto de los jornaleros del país y del mundo. Pero no tan solo somos los jornaleros. Aquí hoy se demuestra la realidad que se vive en nuestro país, porque hoy distintas organizaciones campesinas democráticas, distintos sindicatos democráticos existentes en nuestro país y de la Unión Americana están haciendo acto de presencia hoy en esta Asamblea Constitutiva del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. No ha sido una tarea fácil. Desde antes del 17 de marzo jamás fue una tarea fácil. Tampoco después del 17 de marzo ha sido tarea fácil. Ha sido montones de sacrificios, pero sacrificios de que hoy los voceros de esta alianza de organizaciones nos sentimos satisfechos por la semilla que empezamos a sembrar antes y después del 17 de marzo. La semilla de lucha proletaria en nuestro país y en el mundo. Si logramos cruzar la frontera el 17 de marzo, hay que seguir cruzando. Si logramos hacer historia el 17 de marzo, hay que seguir haciendo historia. Los jornaleros del país, que somos el eje principal que mantenemos al Estado y al país, que somos los que generamos la mayor riqueza, que somos los que les damos el salario a todos los servidores públicos, que sí somos importantes en la vida económica del país y mucho más cuando nos organizamos, seremos más importantes en la vida económica del mundo. Es por eso que el día de hoy a muchos jornaleros y a varios de los voceros de esta alianza de organizaciones, estamos cumpliendo con el sueño de más de 5 millones de jornaleros del país de tener un sindicato propio donde la directiva sea los propios jornaleros. Estamos llegando a una etapa de una lucha proletaria, pero viene más, no con el hecho de que se constituya un sindicato, haya terminado la lucha sindical, la lucha laboral. Al contrario, hay muchas tareas más que asumir, y eso lo harán cada compañero de la directiva que quede dentro del Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato. Y por supuesto que la alianza de organizaciones en ningún momento se va a despegar de manera total de este sindicato, porque somos jornaleros los que también somos de la alianza de organizaciones, porque somos pueblos originarios de México, porque somos seres humanos. Por lo tanto, como alianza de organizaciones y las organizaciones hoy presentes, estarán vigilando de que este sindicato, una vez que se constituya, esté haciendo en verdad su trabajo, esté asumiendo verdaderamente su tarea. La alianza de organizaciones, en los diferentes foros, conferencias, siempre mantuvimos firmes de que detrás de nuestro movimiento no existe un movimiento político, no existe movimientos guerrilleros, y si nos dicen de que somos guerrilleros, pues que nos los digan de esa manera. Nosotros no traemos armas para combatir, traemos nuestras manos para sobrevivir. Con esa claridad lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo, que las voces de cada jornalera, que las voces de cada jornalero llegue a donde corresponda, y a donde corresponde precisamente es esas grandes empresas transnacionales que se llevan nuestras propias vidas, que allá lleguen nuestras voces, que nosotros somos los que los hacemos más rico día a día, mientras que nuestras vidas se van quedando en los surcos. ¿Cuántas mujeres jornaleras han dado a luz allá fuera de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud? ¿Cuántas madres? Muchas, muchas. ¿Cuántas madres jornaleras le han quitado su trabajo porque ya está embarazada? ¿Cuántos jornaleros le han quitado su trabajo porque ya tiene 60 años? Cuando toda su vida le entregó toda su vida para esa empresa, pero sin derecho a jubilación, porque jamás fue afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y allí los tenemos en nuestras casas, ahí los tenemos caminando en nuestras calles, todavía sufriendo el azote de la injusticia. Por eso, compañeros, hoy como jornalero, siento que este día es el día más esperado y el día más importante para mi vida como jornalero y por supuesto para la vida del resto de los jornaleros del país. Y esperemos de que aquí, en esta asamblea, en verdad, este sindicato sea en verdad, como lo dice su nombre, Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, y que no pierda su rumbo posterior, que se mantenga ahí firme y que jamás se adhiera a un partido político, porque entonces dejarán de llamarse Sindicato Independiente Nacional Democrático. Que valga la pena el encarcelamiento de los jornaleros que duraron 6 meses en la cárcel en la ciudad de Ensenada. Que valga la pena esa represión del gobierno del estado ese 9 de mayo. Que valga la pena, que no olvidemos ese día sangriento, que lo llevemos siempre levantando nuestros puños y exigiendo la justicia siempre. La Alianza de Organizaciones, como una organización política, siempre estaremos trabajando de la mano con las organizaciones campesinas democráticas, los sindicatos democráticos de nuestro país y de la Unión Americana. Y desde aquí, en esta asamblea constitutiva del sindicato, le decimos al movimiento magisterial que tampoco están solos los padres de familia y los jornaleros, estaremos siempre también en resistencia. También le decimos desde aquí a los padres de familia de los 43 futuros de México que desapareció el gobierno, porque así fue, que desde aquí les decimos que siempre estamos con ellos y siempre estaremos con ellos. Porque lo que decían los compañeros hace rato, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Fue Fidel Sánchez Gabriel, líder indígena mixteco, saludando de esta manera y poniendo marco histórico al evento en Tijuana de inauguración del Sindicato Independiente de Jornaleros Agrícolas de México y de San Quintín. Ese fue el evento de formación, de conformación organizada con delegaciones no solamente del Valle de San Quintín, sino también de otras regiones de México. Hubo mínimamente unas 3 delegaciones de otras partes con las cuales se conformó como un sindicato nacional. Nos dice, hace escasos minutos acabo de volver a platicar con Fidel Sánchez Gabriel por teléfono y me dice de que pues el registro oficial, el registro federal, sigue en curso, siguen los trámites y que esperan que quizás para mediados de enero, de este próximo enero, pudieran llegar a tener respuesta positiva. En caso de ser positiva la respuesta, nos dice, habría gran festejo en la región, tomando en cuenta de que pues el sindicato ganaría carácter nacional y pues se manifestaría como despegado de los intereses de los sindicatos charros. En estos momentos, dice, pues todas las familias trabajadoras de la región están haciendo changuitos para que se les haga este registro oficial en enero. Pues bien, amigos, nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Otro de los fundadores de la Alianza de Trabajadores de San Quintín también ocupó un momento titular del evento de formación del Sindicato de Jornaleros de México que se celebró en Tijuana el 28 de noviembre. Él fue Juan Hernández López, mejor conocido como Juanito, un líder de la comunidad oaxaqueña triqui de la región. No tendremos dinero, pero sí mucha solidaridad, dijo Juanito a su audiencia. Después de que se levante este gremio, que se construya este gremio, ya no habrá más sindicatos charros, dijo de manera bilingüe, lo dijo en español y lo dijo muy prominentemente en su lengua triqui.
He estado pidiéndome a Dios que este trabajo se lleve a cabo. Y la verdad, hemos batallado, hemos sufrido y hemos salido adelante por la misericordia de Dios y por ayuda de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Y también, con su permiso, cada uno de ustedes, quiero saludar a mis hermanos y a mis hermanas triqui, porque yo hablo 100% triqui. Hermanos, la verdad sí me siento muy contentos. Como decía nuestro hermano El Sánchez, a la verdad llevamos más de 30 años viviendo el Valle de San Quintín. Desde cuando yo llegué al Valle de San Quintín, cuando yo tenía 20 años de edad, llegué al San Quintín, no he visto justicia. No había derecho para nosotros como jornaleros y jornaleras. Éramos discriminados, era violado nuestros derechos. No había alguien que iba a defender nuestros derechos. Nosotros, como pueblo originario de México, como indígena que nos llama, pero somos pueblo originario de México, esperábamos alguien, esperábamos un diputado local, esperábamos un diputado federal, y esperábamos un gobierno estatal que hiciera algo, justicia por nosotros como jornalero, y no había alguien que se preocupaba por nosotros. Todos los tiempos que he vivido el Valle de San Quintín, a los agricultores, a los mayordomos general, a los mayordomos del surco, nos maltrataba, nos decía que nosotros éramos indios, que no sabemos defender, ellos nos consideraban como animalitos. Por esa razón, en 2013 empezamos a organizarnos con nuestros hermanos mixtecos, zapotecos, triquis, de todo diferente lenguaje maternas. Empezamos a unirnos para poder defender nuestros derechos. Y la verdad, aquí está la cosecha que hemos hecho. Nos ha costado mucho trabajo, mis queridos hermanos. No tenemos recursos, no tenemos vehículo, cómo trabajar, cómo caminar, cómo organizar. Pero gracias a cada uno de ustedes que con su solidaridad nos ha ayudado, nos ha
hecho mucho por nosotros. Nosotros cuando empezamos el movimiento, pues parece que sí, para espantar, pero yo creo que a nuestros hermanos, nuestras hermanas, ya decía, ya estuvo, no más miedo. Si el gobierno piensa que hacemos mal, pues entonces que mete todo la cárcel o que nos quite la vida, decían nuestros hermanos. Y así tomamos la decisión de luchar junto con cada uno de ustedes. Y logramos, porque hoy se va a construir un sindicato de jornaleros y jornaleras. No más sindicato charros que existe en el Valle de San Quintín. Porque esos sindicatos que existían o existen nunca defiende derechos de los trabajadores. Yo creo que todo tiempo ve beneficio personal, pero hoy se va a construir un sindicato que verdaderamente va a defender a los jornaleros y jornaleras diferentes estados de la República Mexicana. Por esa razón, mis amigos, hermanos, estoy muy contentos. Yo creo que como seres humanos así tenemos que hacer. Unirnos, la unidad es muy importante. Si no hay unidad, no somos nada. Siempre decíamos nosotros, tanto pueblo originario, tanto nuestros hermanos mestizos, todos somos iguales, todos somos importantes. Todos tenemos el derecho. Todos merecemos una vida digna. Todos merecemos una vida mejor, nuestros hijos, nuestros nietos. Por esa razón, mis queridos amigos, hermanos, y aquí estamos con ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos de Aguascalientes, mis hermanos de Distrito Federal y mis hermanos de Baja California y a todos mis hermanos que vienen de diferente estado, a mis hermanos que vienen de Estados Unidos. Muchas gracias a cada uno de ustedes con su ayuda, con su apoyo. Y la verdad, en esta mañana me siento recuperado físicamente, espiritualmente con cada uno de ustedes. Porque sin ustedes, Alianza, aunque esté preparado, aunque tenga mucho conocimiento, que conozca muchas leyes, pero sin ustedes no somos nada. Con su apoyo de ustedes, vamos a caminar hacia adelante.
Fue el dirigente indígena triqui Juanito, Juan Hernández, hablando ante una audiencia en el auditorio del Sindicato de Telefonistas en Tijuana, que sirvió de sede al encuentro para formar el Sindicato de Jornaleros de la Baja California y que se propone pues ir más allá a otras entidades. Hubo delegaciones de otras regiones de la República en la constitución de este sindicato de jornaleros del campo, jornaleros agrícolas. Ahora se trata pues de salir a, una vez conseguido el registro oficial, que se espera ocurra en próximas semanas, pues de salir a ser tomados en cuenta por la patronal para negociar y conseguir contratos colectivos, cosa que, como lo dijo uno de los fundadores, no será tarea fácil, no será un paquetito cualquiera. Y allí pues opino yo que pues quienes emprenden este esfuerzo de organización social, de negociación con los grandes poderes políticos y económicos que mandan en la región y en México, además pues quienes emprenden este esfuerzo de comunicación con la opinión pública y la ciudadanía, que a final de cuentas elige, vota por los políticos en el gobierno, quienes le entran a todo esto, a todo este gran paquetote, son gente sencilla, gente de mucha vocación de trabajo, trabajadores como pocos, pero poca escolaridad. Son gente de mucha tradición de asociarse en cooperativismo, pero con muy precarios recursos, pobres entre los pobres. Son gente indígena y por lo tanto de profunda, de muy profunda raíz mexicana, pero son vistos como ciudadanos de segunda por muchos sectores de la sociedad mexicana, por los sectores favorecidos, pero también por en general, por los sectores mestizos de la sociedad mexicana. Tienen todas las de perder, pues tienen todo en contra. Por eso es admirable lo que hasta el momento han logrado organizar y conseguir en la forma de acuerdos para la concesión de prestaciones sociales. En eso ha habido bastantes avances por parte de la organización Alianza y que ahora nace, se reencarna en la forma de sindicato. Seguiremos con más pláticas, seguiremos con esta cobertura especial del encuentro del 28 de noviembre que dio como fruto la formación, la constitución de un sindicato independiente de jornaleros agrícolas. Amigos, en Línea Abierta dedicamos un espacio especial a un suceso muy sonado, un acontecimiento muy especial que se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre en la ciudad de Tijuana y fue la conformación, la constitución de un nuevo sindicato en la vida laboral de México, en la vida sindical de México, que es el Sindicato de Jornaleros del Campo de la Baja California, pero que pues aspira a representar a jornaleros en todo el país. 5 millones de jornaleros se estima, se censa, son parte de la fuerza del trabajo en el campo mexicano. Bueno, estos emprendedores jornaleros de la Baja California aspiran a organizar a todos ellos y a organizarlos de manera independiente de la oficialidad de los gremios oficiales de México y con líderes auténticamente que trabajan el campo de México y particularmente los campos de agroexportación, que son los que reinan, que son los que campean en la región de la Baja California Norte. ¿Gusta usted ser parte de la plática? ¿Gusta usted comentar este tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, se lo repito, es el número de la Tribuna Libre, 1-800-345-4632. Y entre entrevista y entrevista, entre segmento y segmento, podremos darle, pues con todo gusto, pues podemos cederle a usted la palabra, podemos hacerlo convidado a esta mesa de todos, que es la mesa de Línea Abierta. Le repito el número, 1-800-34-LÍNEA. Pues mientras usted llama para comentarnos lo que ya ha escuchado, las voces de algunos de los protagonistas, de algunos que han estado haciendo historia con la formación de este sindicato en México, ¿qué tal si pasamos a seguirle ofreciendo alguna de esas voces captadas por nuestro corresponsal Rubén Tapia? Una figura que ha recibido mucho crédito por parte de los organizadores de la Unión de Jornaleros es el abogado Héctor Barba García, quien pues funge como asesor jurídico del naciente sindicato. Él es una eminencia en derecho laboral, ha actuado como asesor de los más destacados sindicatos independientes de la República Mexicana, en una historia de varias décadas de trabajo en la primera fila del movimiento obrero mexicano. Es un defensor legal que ha llevado a los máximos foros internacionales, particularmente un asunto, el asunto de los contratos amañados que firman las grandes empresas de México con sindicatos oficialmente acreditados, contratos que, pues según el abogado Barba, sirven más bien para amparar, para proteger a la patronal de los posibles reclamos colectivos por parte de los mismos, de sus mismos empleados, ¿no? Rubén Tapia platicó con el abogado Héctor Barba García.
¿Qué fue lo que presenciamos ahorita desde el punto de vista jurídico?
No, desde el punto de vista jurídico no ha iniciado. Esto que presenciamos ahorita fue la parte introductoria de todos los invitados, de las distintas representaciones sindicales y sociales del país y de Estados Unidos, que asisten para darle relevancia al acto de constitución, es decir, a la Asamblea Constitutiva del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Trabajadores Agrícolas. Este evento de la Asamblea, una vez que se hagan los alimentos, que tomemos los alimentos, se va a instalar formalmente la Asamblea y viene una serie de eventos dentro de la misma que van desde el acuerdo de los trabajadores para constituirse el Sindicato Nacional de Industria, desde la aprobación de los estatutos, el nombramiento de la directiva nacional por voto libre, directo y secreto, la constitución de las secciones de los estados que asisten para que también elijan a su propia directiva seccional. Esta elección sería por voto directo y abierto. Y luego viene la cuestión relativa a las protestas de las direcciones electas y a la clausura del evento.
Si estuviéramos viendo tiempos normales, más o menos, ¿cuánto tomaría este proceso?
A ver, el sindicato nace constitucionalmente por la voluntad de los trabajadores. Desde el momento que toman el acuerdo de constituirlo, nace el sindicato.
¿Ahorita?
Sí, claro, aquí en esta asamblea, por eso es asamblea constitutiva. Lo que sigue posteriormente es el reconocimiento mediante el registro del sindicato y la toma de nota de la autoridad competente. En este caso, deberá ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Descríbeme brevemente qué es el registro y la toma de nota.
El registro es una resolución de la autoridad competente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque se trata de un sindicato nacional de industria. Se da por registrado, se acompañan los documentos, el acta constitutiva, los estatutos, las elecciones y los acuerdos que constan en dicha acta, y la Secretaría analiza que se cumple con todos los requisitos de ley, que en este caso así deberá ser, y otorga la resolución de registro. Y la toma de nota de la primera directiva, tanto del sindicato como de sus secciones sindicales de los distintos lugares del país.
En tiempos normales, ¿cuánto usted esperaría que durará?
Bueno, esa es una buena pregunta. En ese sentido, no hay normalidad en el país, porque generalmente la autoridad registradora dispone de un periodo de 60 días para otorgar el registro, pero esta es una disposición de la ley que en muchos casos no se cumple. Entonces, es impredecible el tiempo que duran en otorgarse tanto el registro como la toma de nota. Esperemos que en este caso, donde no hay ningún obstáculo legal, esto se puede hacer rápidamente, porque es el plazo máximo en que debiera otorgarse.
Sabemos de que este sindicato y la idea de este sindicato ya empezó con una fractura, con un paso de un grupo que se constituyó como un sindicato de trabajadores.
Bueno, yo sobre eso no tengo una información directa, pero lo que sí sé es que ese sindicato se otorgó por el gobierno del Distrito Federal y lo encabeza una persona que no es jornalero agrícola. Es un señor, no lo conozco personalmente, pero se afirma que es una persona que se dedica a la distribución de cerveza, que es empleado del ayuntamiento y es miembro de un sindicato de otra organización, la Confederación Obrera Revolucionaria, que nada tiene que ver con los jornaleros agrícolas. Entonces, desde mi punto de vista, es un sindicato que constituyeron en la mesa y es un registro de un sindicato que es un mero membrete desde mi punto de vista.
¿Esto no tendría ningún conflicto con este proceso?
Aquí las leyes otorgan la libertad sindical que permite que en una empresa, establecimiento o rama industrial existan tantos sindicatos cuantos determine constituir los trabajadores.
Usted tiene toda su vida dedicada al derecho laboral.
Oiga usted, tengo 80 y 60 años dedicado a... Yo inicié en este asunto desde que era trabajador del sector eléctrico, empecé como líder, hice mis estudios y luego una vez que me jubilaron me dediqué de lleno a la asesoría de los sindicatos.
Desde el punto de vista del nacimiento de un sindicato, ¿qué representa esto que acabamos de ver ahorita?
Es un paso histórico. Histórico, sí.
Okay.
Porque es una etapa nueva que se inaugura con la constitución de este sindicato en la lucha por la reivindicación de los derechos legales históricos de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros agrícolas en México, que se remonta más a 500 años. Es decir, desde las leyes de Indias que determinaron ciertas garantías sociales que no se cumplieron. Usted recordará que el virrey en turno, cuando se emitieron las leyes de Indias, dijo, en Nueva España se acatan pero no se cumplen. Es decir, ahí empieza la historia de violaciones. Luego viene las guerras de independencia primero, luego las guerras de reforma, la Revolución Mexicana, y hasta la fecha son derechos incumplidos, sobre todo al sector de los jornaleros agrícolas.
Entonces, lo que nosotros sabemos de lo que surge después de la revolución, la CTM, la CRO, ¿cómo lo valora?
Bueno, desafortunadamente estos sindicatos nacieron como sindicatos de lucha y representativos, pero luego se pervirtieron y se convirtieron en simulaciones sindicales que no son representativas de los intereses de los trabajadores, lo que ataca su constitución de origen.
Ahorita es un paso histórico porque los trabajadores del campo aquí en Baja California y en el país no tienen realmente un sindicato.
No tienen sindicatos, ni tienen contrato colectivo. Tienen que defender los derechos a cuentagotas. Por eso se han organizado en 10 ocasiones, habían fracasado, pero este registro de ahora tiene que estar como viene acuerpado y con el trabajo que se ha hecho deberá ser reconocido porque es un registro legal y legítimo.
¿De cuántos trabajadores campesinos estamos hablando de México?
No tengo el dato todavía, esto lo vamos a saber en la asamblea.
No, pero en general en México que trabajan en el campo y que están desprotegidos.
A ver, se hablan de números diferentes, pero mis compañeros dicen que de los trabajadores jornaleros agrícolas que trabajan en todos los estados de la Unión hay aproximadamente 5 millones. Y probablemente tengan razón, ¿eh? No hay ningún registro que los avale. Es decir, y entonces es muy difícil saber porque son trabajadores temporaleros, son trabajadores eventuales y no tienen ninguna relación reconocida de trabajo, no tienen seguridad social, no tienen los mínimos de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, hay una violación sistemática, permanente y amplísima de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Me decía que México está en violación o no ha firmado los acuerdos internacionales que protege.
No, sí los ha firmado, claro, sí. Firmó el convenio 87 en materia de libertad sindical y en lo particular respecto a los trabajadores agrícolas, el convenio 141 específico para los trabajadores del campo. Y el gobierno está obligado a tutelarlos, ejerciendo una tutela especial para la formación de sindicatos representativos y democráticos. Y no lo ha hecho.
No lo ha hecho. Entonces, ¿y qué ha impedido que lo haga?
Voluntad política, falta de voluntad política.
La firma del Tratado de Libre Comercio y ahorita el Acuerdo Transpacífico, ¿va a ser una piedra en el camino para esto?
Bueno, desafortunadamente no conocemos el texto completo, lo que le llamamos a los abogados la letra chiquita del Tratado del Acuerdo Transpacífico. Y este se firmaría, tengo entendido que 2 años más adelante. Pero no sabemos exactamente en qué consisten las garantías laborales que se dice se establecieron en él. Pero en ese sentido debiera favorecerlos porque todos los países que lo suscriban se obligan a respetar los derechos de los trabajadores.
Ya para finalizar, entonces usted se va contento, está contento ahorita con lo que acaba de suceder ahora.
Pues oiga usted, es un acto de veras significativo y le repito mi noción del mismo, es un acto histórico que inicia la reivindicación mediante un mecanismo factible de reconocimiento de los derechos legales históricos de los trabajadores. En nuestro país los derechos son derechos sociales que han costado la vida de millones de mexicanos. Desafortunadamente no se cumplen, porque no hay autoridades que los hagan cumplir y faltan sindicatos representativos que representen colectivamente a los trabajadores y permitan su cumplimiento mediante las presiones legales que la propia ley establece.
Si se establezca el sindicato y empieza a hacer una lucha verdaderamente a favor de los trabajadores, ¿sería el inicio de un saneamiento del movimiento sindical mexicano?
Por supuesto, usted lo ha puesto en sus términos exactos. Sería una nueva etapa, no solamente para los jornaleros agrícolas, sino para todos los trabajadores mexicanos.
¿Algún impacto en la solidaridad de los trabajadores de Estados Unidos?
Mire usted, no solamente de los Estados Unidos, del mundo entero. A nosotros nos tocó participar en la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de este año en Ginebra, en donde asisten la gran mayoría de los representantes de los trabajadores de todo el mundo, de los empleadores y también de los gobiernos. Es la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebra ante la Organización Internacional del Trabajo y esta organización es parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces ahí se denunció el caso y recibió el apoyo unánime de todas las representaciones de los sindicatos y aún de algunos gobiernos.
Vimos historia.
Están haciendo historia mis compañeros. Nosotros de alguna manera estamos contribuyendo al proceso, utilizando nuestros conocimientos y experiencia, pero la historia la están haciendo los trabajadores agrícolas, los jornaleros agrícolas.
Fue el veterano abogado Héctor Barba García, asesor jurídico del naciente sindicato, quien viajó de la Ciudad de México a Tijuana para estar presente en este encuentro de jornaleros que calificó de histórico, un gran acontecimiento en la larga historia mexicana de derechos laborales incumplidos en palabras de este eminente jurista laboral. Bien, amigos, si gusta, repito, ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Con todo gusto le cederemos la palabra si usted nos llama inmediatamente antes de nuestro siguiente corte, de nuestra siguiente entrevista. Antes, nos vamos a brevísima pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, antes de concluir, tenemos preparados un par de pláticas con algunos de los protagonistas de este encuentro, este señalado encuentro de jornaleros, en otras palabras, de algunos de los trabajadores que se encuentran en algunos de los escalones más bajos en la sociedad mexicana, en la fuerza de trabajo mexicana, pues ahora deciden agruparse y en grande en la República Mexicana, y con eso pues hacen noticia y hacen historia, como nos acaba de mencionar un prominente jurista mexicano. Antes de seguir con estas presentaciones, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Napa, norte de California? José, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Sí, Samuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, oye, es una breve historia y una sugerencia para los sindicatos. Mira, yo anduve en la política para ser secretario general y quería formar una estructura verdadera de progreso para la gente. Y bueno, me quisieron corrompir con millones de pesos.
¿De qué trabajadores, de qué industria estamos hablando, José?
De la industria de los productores de la agricultura.
Productores agrícolas.
En una producción. Ajá. Sí, productores agrícolas. Y fui corrompido por la mafia que hay. Me ofrecieron millones de pesos, no los quise, y después me amenazaron de muerte hacia mi familia, hacia mí. Bueno, estoy hablando hace 30 años y tuve que venirme para Estados Unidos. Pero una de las sugerencias, tú, Samuel, que se le puede dar, los sindicatos tienen un gran poder, son muy poderosos cuando se sigue el fin, y es la justicia y la equidad. Pero yo le sugeriría a la formación de ese sindicato que buscaran una palabra de empoderar verdaderamente a los miembros, pero a todos, sin excepción ninguno, y algo muy importante, vigilar muy bien hacia los secretarios que van a formar parte porque pueden ser corrompidos. Y la función de vigilarlos son dos secretarías que son claves dentro de un sindicato, que es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Honor y Justicia. Que esas dos secretarías, cuando verdaderamente son analizadas, tienen el poder de autonomía, de poder criticar, de poder quitar el secretario de Hacienda al secretario que dirige a la gente sindicalizada si no hace bien, y el de Hacienda vigilar al secretario de la Tesoría del mismo sindicato cuando se hacen malversaciones de fondo en un análisis. Uh-huh. Es muy importante que se vean esas dos secretarías y que se le haga una función, y que cada uno, te vuelvo a repetir, de los miembros se les dé ese empoderamiento de conocer cuáles son las funciones genéricas y específicas del componente del sindicato de cada secretaría y
capacitar y en este a cada asunto uno del bueno, ahí con esto responde esa pregunta, José. Este asunto del empoderamiento, ¿lo ves en términos de capacitación, de entrenamiento, sí, de educación de cada uno de los miembros en la forma en que debe operar democráticamente un sindicato? Y para eso, aparte de la educación, recomiendas que la estructura sindical incluya mecanismos, incluya procedimientos a fin de vigilar y de cerquita a aquellos secretarios que pudieran ser corrompibles, ¿no?
Así de claro.
A través de corrompibles, a través de el soborno o la amenaza de muerte, que fue tu caso particular. Hay que decir que en tu caso, pues, comenzaste el comentario diciendo que fuiste corrompido. Hay que decir que se te intentó corromper, ¿no? A través de esto, pero decidiste ponerlas de Villadiego, ¿no?
Sí, claro. Seguí la política y fui amenazado de muerte a mi familia y a mí. Bueno, es el caso que estamos acá, pero porque no acepté el soborno. Pero sí vigilar esas dos secretarías, Samuel. Le digo a estas personas que están empezando a formar, esas dos secretarías, darle el poder de autonomía, cierto, honor y justicia, y de Hacienda, Samuel.
Tremendo.
Que
bueno,
tengan el
gracias
poder
por
de
compartir
a los dos poderes.
Es por compartir esa experiencia con nosotros, experiencia sindical, efectivamente, y bueno, qué bueno que a pesar de esas amenazas, lo tenemos, José, sano y seguro por acá en estas tierras del norte de California. Muchas gracias por la llamada. Pues bien, amigos, seguiremos con más de este reporte especial que tenemos sobre el nacimiento, la inauguración de este nuevo sindicato de jornaleros agrícolas en el norte de México. En el encuentro de este nacimiento de Jornaleros del Campo estuvo presente un importante líder del sindicalismo independiente mexicano. Él es José Humberto Montes de Oca, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas del Centro de la República, de la región del DF. Sindicato que fue reventado por consigna desde Los Pinos, nos dice Montes de Oca. La presidencia en esos tiempos estaba en manos de Felipe Calderón, y que hoy renace en la forma de un nuevo sindicato laboral y de cooperativa para la explotación de plantas eléctricas. Montes de Oca dice que conoce bien el Valle de San Quintín, sabe bien de lo que hablan los trabajadores. Él mismo fue obrero del campo o fue ejidatario en este rico valle agrícola.
Bueno, estamos aquí en Tijuana. ¿Qué está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas en esta importante reunión?
Bueno, venimos a participar en un acontecimiento muy relevante en la historia del sindicalismo en México, porque estamos hablando del inicio de un proceso de organización de un sector de trabajadores agrícolas que ha sido duramente golpeado en forma permanente por el capital y por el mismo gobierno. Entonces, esta lucha de San Quintín ya dio un fruto que puede ser muy fértil para la lucha de clases en nuestro país, que es este Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores Agrícolas.
Dices que es relevante. ¿Desde cuándo no se forma un sindicato campesino?
Bueno, mira, yo te voy a decir en lo personal, yo trabajé en San Quintín, en un ejido de Erendi en el principio de los años 80. Y bueno, las condiciones de explotación, de abuso por parte de los patrones son verdaderamente desastrosas. Y desde entonces, bueno, yo conocí de algunas pequeñas luchas, ¿no? Pero que no alcanzaron el grado de desarrollo y de madurez de este último movimiento. Por eso se me hace trascendental, ¿no? De que por fin los trabajadores van a tener un sindicato que realmente lo represente. Porque anteriormente no había ni organización sindical, y cuando la había, pues era de carácter oficialista, de la CTM corporativa, que pues vendía a los trabajadores. Entonces estamos ante la posibilidad de un renovado esfuerzo por sindicalizar a todos esos compañeros que emigran hacia el norte, ¿no? Expulsados por la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades en los estados del sur, y que son parte ya del norte, ¿no? Porque se asentaron, se convirtieron en ciudadanos de esa región y ahora están organizados en sindicato, y eso nos parece muy relevante.
¿Cuáles son los principales obstáculos que tú crees pudieran tener estos trabajadores, dado de que hace 3 semanas se formó un sindicato que decían que después de décadas de...
Son las mismas dificultades que tiene todo sindicato democrático en nuestro país. Por un lado, la actuación venal de las instituciones impartidoras de justicia laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje son un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los sindicatos democráticos. Otro obstáculo es la política de protección patronal que ejercen esos sindicatos oficialistas, ¿no? Que hay que vencer y que se confrontan con los sindicatos democráticos. La represión del gobierno, la persecución de los dirigentes, el encarcelamiento, son también cosas que el sindicato va a enfrentar. Son cosas que nosotros como ESME hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Siempre la lucha contra el sindicato corporativo, de Comisión Federal, el SUTER, la lucha en contra de los laudos y los dictámenes de las juntas federales de conciliación y arbitraje, que por lo regular son adversos a la lucha de los trabajadores, y el papel que juega, papel proteccionista del gobierno para con el capital, ¿no? Siempre defendiendo sus intereses, generando bajos salarios, generando excepción de impuestos, generando desorganización y represión dentro de las filas del movimiento obrero, para beneficiar los intereses del gran capital transnacional y nacional.
¿Va a durar una lucha también larga para que le reconozca el sindicato? ¿Y qué representaría en caso de que, desde el punto de vista de estos trabajadores que son bastante pues explotados, casi en semiesclavismo, qué representaría esto?
Bueno, nos parece que el sindicato tiene que hacer un esfuerzo por desarrollar su crecimiento, ¿no? Enfrentando esos obstáculos que te menciono. Es un desafío grande porque no es fácil en México construir organizaciones independientes del gobierno y de los patrones. Es un desafío. Y ese desafío tiene que estar respaldado, en el caso de los compañeros con las luchas agrícolas, por el conjunto del movimiento sindical democrático. Eso puede ayudar a que el sindicato pueda remontar todas estas dificultades de las que hablé, no aislándose, ¿verdad?, en su lucha, buscando el respaldo de los movimientos sociales de nuestro país, específicamente también del movimiento sindical democrático. Y nos parece que en el desafío podemos, porque todos somos parte de la clase trabajadora, salir adelante.
Esa fue la voz de el representante del Sindicato Mexicano de Electricistas, José Humberto Montes de Oca. Bueno, amigos, desde Sacramento, California, también llegó como invitado y apoyador, aliado del nuevo sindicato, el activista Al Rojas, integrante de la Federación Sindical AFL-CIO, quien al hablar a los jornaleros mexicanos hizo un paralelo, lo comparó con la formación en los años 60 de la Unión de Campesinos de César Chávez, de los trabajadores del campo en California y en Estados Unidos, y destacó Al Rojas el papel que en esa lucha ocupó el boicot de la uva, del cual él, Al, fue partícipe. Y la uva en aquel tiempo pues era la manzana de la discordia entre trabajadores y la patronal. Hoy pues las uvas de aquel ayer son las moras de San Quintín, y las empresas que se encuentran en la mira de este nuevo sindicato son el gigante corporativo Driscoll's, además de la empresa mexicana asociada Driscoll's Berrymex, y el rancho Los Pinos, igualmente un rancho cuyo propietario, tengo entendido, pues ha estado asociado al gabinete, con puestos dentro del gabinete del gobierno estatal en esa entidad que es Baja California Norte. Bueno, creo que no nos alcanza el tiempo para compartir más material con ustedes, así que no me resta más que despedirme, deseándoles que sigan pasando muy felices fiestas a nombre de todo el equipo de trabajo. Samuel Orozco les desea, repito, que pasen muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.